Buenos días, Arturo. ¿Qué tal?
Se me olvidaba una cosa importantísima, importantísima. Bueno, que es seguir adelante en este nuevo programa. Por lo tanto, al ser nuevo programa, pues energías renovadas. Y hoy vamos a hacer como en Netflix. Se lleva mucho ahora lo de, pero bueno, bien traído al lenguaje de la divulgación, vamos a aprovecharnos de esas tendencias. Hoy hablamos de megatendencias, como megaconstrucciones, megalodones y mega, yo qué sé, mega X, ¿no?
Eso
las megatendencias, hoy cinco megatendencias que tienen que ver con la alimentación, ¿no?
Eso es, sí. Hoy hablamos de lo que se denomina fibermaxing, que bueno, pues es una terminología que se ha puesto ahora de moda y que básicamente pues es un movimiento nuevo en el ámbito de la salud y más concretamente en el ámbito de la nutrición, en el que se potencia el tema del consumo de fibra, que es verdad que en general con la alimentación que llevamos hoy en día, pues el consumo de fibra ha bajado bastante y es menor del que realmente deberíamos llevar si queremos mantener pues eso, una nutrición saludable, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, al final la fibra no sirve solo para el estreñimiento, que es algo que todavía suele pensar la mayoría de la gente, de no, pues si tomas fibra vas al baño. A ver, esa es una de las funciones de la fibra, pero no es la única, ¿no? Entonces la fibra ayuda a, básicamente es la comida de nuestras bacterias intestinales, y esas bacterias intestinales, que de esto ya hemos hablado también en muchos programas, de la conexión estómago-cerebro, están muy relacionadas con la fabricación de serotonina. Entonces, si tenemos unas buenas bacterias intestinales que estén bien nutridas, en este caso la fibra ayuda a ello, pues se incrementará la producción de serotonina, y eso pues va a ayudar en que ya lo supongo que los que nos escuchen ya hayan escuchado mucho sobre la serotonina, nos van a ayudar a que estemos más felices, porque bueno, al final somos química y eso ayuda a que nos encontremos nosotros mejor a nivel mental, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la mayoría de las personas a día de hoy consumimos más o menos una media de, y eso tirando por lo alto, de unos 10-15 gramos de fibra diarios. Y lo que se necesita en principio como mínimo es llegar a 30. Entonces nos encontramos, partimos de esa base ahora mismo y deberíamos llegar a más o menos el doble, ¿no? Claro, el tema del consumo de fibra, como digo, no es tanto el tema de ir al baño, sino que está relacionado, pues oye, con encontrarnos nosotros mejor, más felices, y al fin y al cabo, pues eso va a repercutir en el resto de cómo nos tomamos el día a día, de cómo, bueno, en bueno, definitiva.
Claro, pues imagínate, yo que tengo el caso en un entorno muy cercano. ¿No? Al final, en el próximo capítulo sí que vamos a hablar de cinco megatendencias que tienen que ver no con cuánto se vive, sino con cómo se vive, ¿no?
Sí.
Y esto tiene que ver con eso. Tenéis muchos grupos de investigación en la Universidad de León, multidisciplinares, que trabajan con otros departamentos en otras universidades, algo que tú conoces muy bien, por cierto, en ese área de externa, ¿no?, de la universidad, de esas colaboraciones entre grupos de investigación. Y algunos de ellos nos han dicho, ya nos decían hace tiempo, que las bacterias intestinales, si estaban contentas, entrecomillado, ¿vale?, producían neurotransmisores. Es decir, directamente, cuando se hablaba de que era el segundo cerebro, científicamente se ha comprobado, es que se producen neurotransmisores en el intestino. Esas bacterias los producen. Influyen, lógicamente, en esos parámetros que podemos denominar de felicidad. Mientras menos bien estén esas bacterias y más dolor tengamos o nos cueste ir al baño, y aquí hay muchas personas que ya de por sí les cuesta, con lo cual si ingieren poca fibra, más aún, se convierte el día a día en algo muy desagradable, y la comida, por lo tanto, también, en lugar de todo lo contrario. Comer deja de ser un placer y empiezan los problemas, con lo cual es que esto mejora también la calidad de vida, no solo en los niveles de serotonina, sino por otras circunstancias, en otras cuestiones del día a día, para la gente, que hay mucha gente estreñida por falta quizá de fibra.
Sí.
Lo fácil, tomar el sobrecito.
Ya.
El Casenlax o cualquier cosa de estas, fibra soluble, yo la implemento, con lo fácil que sería hacerlo cada día en nuestra dieta, ¿no?
Totalmente. Como hablamos en el anterior programa acerca de la pirámide nutricional que había sacado Estados Unidos nueva, al final priorizando, es que volvemos al final a lo mismo. O sea, a mí me gusta simplificar el mensaje. Entonces, a más comida real introduzcamos, más facilidad vamos a tener para llegar a esos números de la fibra, a encontrarnos mejor, a que nuestras bacterias intestinales estén bien, porque al final incluso el exceso de ultraprocesados y en concreto el exceso de consumo de azúcares, pues eso precisamente lo que provoca es el efecto contrario, las bacterias intestinales, y eso, si antes he dicho que gracias a, en este caso por ejemplo, a consumir fibra, pues vamos a estar más felices, el mensaje simple es que al final, si seguimos comiendo ultraprocesados y comidas azucaradas, pues vamos a estar más infelices o más tristes. Entonces, bueno, pues el mensaje al final es ese, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuando digo azúcares, no me refiero, y ultraprocesados, aquí ya voy a añadir, y está hilado y relacionado con la pirámide nutricional de la semana pasada, si abusamos de pan blanco, de pasta blanca, de arroz blanco, de bollería, etcétera, pues también estamos contribuyendo a no obtener el consumo de fibra necesario, ¿no? Entonces, no hay que volverse locos, no hay que tomar comidas que sean insípidas y que no nos gusten a nadie para obtener la fibra, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, sino que, pues, por ejemplo, ¿dónde hay más fibras? Pues podemos priorizar el tema de las legumbres, no solo las legumbres no solo en el cocido, sino que un bote de garbanzos cocidos, por ejemplo, se puede echar una ensalada, se puede hacer hummus para picar o incluso saltear unas verduras, ¿no? Intentar comer, pues en este caso, para este aporte de fibra, las legumbres es una buena fuente, no es la única, ¿eh? Luego está el tema de las semillas, que hay gente, bueno, pues que echar unas semillas de lina molidas o de chía, por ejemplo, en un poco de yogur, pues va a ayudar, o en una ensalada, va a ayudar evidentemente también a este tema.
La ventaja de la chía con respecto al lino, que son tienen propiedades diferentes, que la chía, la fibra, tiene mucha fibra soluble, y lo vemos porque queda el agua gelatinosa, y el lino hay que machacarlo, pero bueno, también es muy interesante, ¿eh? Ácidos grasos del lino son fantásticos también, o los de la nuez, ¿no?
Sí. En el tema, por ejemplo, de la fruta, que nosotros aquí lo hemos hablado muchas veces, de ¿te puedes tomar zumo de naranja? Sí, pero no es lo mismo tomarte 3 naranjas exprimidas en un vaso que te tomes la propia naranja en sí, ¿no? Entonces, ahí también, pues, si te tomas la fruta entera, y bueno, la naranja no es el mejor ejemplo, porque no te puedes comer la piel, pero en el resto de frutas que, por ejemplo, sí que te puedes comer la piel, la manzana, el kiwi, aunque uno no se lo crea, el melocotón, etcétera, etcétera...
Me dejas loco, o sea, ignorante de mí, quedando todos los días diciendo, sí, estoy... No, o sea, ni idea.
No,
si come, ¿no la piel del... Pues a mí tengo, me hasta, da un poco de dentera.
Tengo hasta un vídeo en YouTube que se hizo muy viral porque salgo comiendo kiwi con
la piel, con la monda. A ver, el pues si es que si lo comparamos tiene sentido. El melocotón se come con la piel. Lo que pasa es que es verdad que es una textura que a mí me resulta un poco desagradable por el pelillo este.
Pero te digo... Los pelillos esos, cuando te lo puedes probar con un poquito, cuando lo vas a meter en la lengua, hace un efecto en el que como que se medio deshace. Entonces, no es tanto la sensación, es más lo que piensas que va a pasar cuando te comas la piel del kiwi que lo que luego realmente pasa.
Lo voy a probar.
Pues pruébalo.
Es que en el albaricoque, por ejemplo, yo sí lo tomo con piel.
Sí.
Pero el melocotón no. Voy a probar el kiwi.
Pues
no, eso no hago, yo lo daba por sentado, que se quitaba.
Claro, mi abuela, por ejemplo, que además ve estos programas y demás, un beso, abuela, se toma el kiwi con cuchara, que era lo típico,
¿no? Sí, se partía
en
medio.
Pues no, yo la piel entera directamente.
Lo voy a probar, me voy a grabar y te lo voy a mandar.
Venga, vale. Quedo pendiente de eso.
Sí, es que lo voy a probar.
Exacto.
Hay que probar las cosas.
Claro, claro. Entonces, pues, pues nada, básicamente eso, que no hay que volverse locos, no hay que hacer ahí comidas insípidas, ni pensar que solamente la fibra está, yo qué sé, en la avena. Si a alguien no le gusta la avena, pues no tiene por qué comer avena solamente por el tema de la fibra. Y que, al fin y al cabo, incluso en los frutos secos también, en las almendras, en las nueces, en todo eso, también hay aporte de fibra. Y bueno, pues al fin y al cabo... también tenemos que tener un poco de cuidado, y esto sí que es verdad, que si estamos, o sea, no, siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Hay que hacer las transiciones de una manera progresiva.
Sí.
Entonces, en concreto con el tema de la fibra, si pasamos de comer nada de fibra o muy poca fibra a de repente mucha fibra, a ver, en nuestro estómago y nuestras bacterias y tal se tienen que adaptar. Entonces lo suyo es que haya un cambio progresivo, porque si no, lo que puede suceder es que al final
no, escucha,
sí, efectivamente tienes problemas
que
de
se hinche uno,
exacto, sí,
que sea es. Flatulento.
Eso es, sí, sí. Y eso normalmente provoca en que si vamos a hacer una mejora en nuestra alimentación, de vamos a pasar de comer peor a comer mejor, pues si vemos esos efectos vamos a decir, joder, pues yo estaba comiendo mejor como comía antes y me sentaba mejor. Puede ser. Entonces siempre hay que hacer las transiciones
de... Me acabo de dar cuenta de una cosa. He hecho un gesto, que sí. Porque en la radio no se ve, hay veces que pierdo el claro. Perdónenme ustedes. Bueno, es que está, quiero decir, naturalidad.
Que vean el programa.
No se consiente a veces.
Sí, los que estén aquí escuchando esto ahí a la aplicación de podcast, que digan, ¿qué habrá hecho hoy aquí para que se esté disculpando? Pues que entre ahí alguien.
Bueno, me refiero, a mí me ha pasado, cuando hay cambio de alimentación, por ejemplo, llega pasamos del verano al invierno, también las bacterias cambian, las poblaciones de bacterias intestinales cambian, y apetece más legumbre, guiso, algo calentito, y es verdad que notas, hasta que se acostumbra el cuerpo a esa nueva alimentación de la nueva época del año, que cambia lógicamente, pues esos procesos, hasta que las cepas se regulan y se adaptan a ese tiempo también estacional, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, ir implementando ese cambio poquito a poco es muy interesante.
Y luego también un truquillo, que ya lo hemos mencionado aquí alguna vez, pero no está de más repetirlo, aunque, pues por ejemplo, cuando hagamos algún arroz, alguna pasta o tal, es mejor priorizarlas, pues cuanto más integrales mejor, aunque no es la única forma, ¿eh? O sea, porque de hecho uno puede tomar, si le gusta más el arroz blanco, puede tomar arroz blanco, pero si luego lo mezcla con verduras y luego o con legumbres y luego lo mezcla también con carne, no pasa nada, ¿no? O sea, no es el arroz blanco no es el demonio, pero bueno, que igualmente sí que influye mucho, por ejemplo, si nosotros cocinamos algo de arroz y luego lo dejamos enfriar en la nevera y lo comemos al día siguiente recalentado, cambia y se convierte en almidón resistente, y ahí también hay un aporte de fibra. O sea, que incluso en el propio arroz blanco hay forma de que se acabe generando fibra y pueda ser incluso, pues oye, más saludable, ¿no? Insisto, sin volvernos locos, que no pasa nada y que el arroz blanco no es el demonio, al igual que tampoco lo es la pasta, el pan, etcétera, etcétera. Pero bueno, que tengamos un poco ese tema, ¿no?
Con respecto a las 5 comidas diarias, ¿ha habido algún cambio con este tema, cuando se decía que es mejor adaptarse al biorritmo de cada uno, pero teniendo en cuenta nuestro ritmo de vida, es decir, desayunar y comer más y cenar menos, o sigue diciendo la teoría y la ciencia que esto da igual? Que...
A ver, yo ahí le doy un matiz. Primero, la vida de cada uno es diferente. O sea, me explico. Por ejemplo, yo en mi caso, si suelo entrenar por las tardes o sea, al final cada uno tiene que ver un poco... su estilo de vida y también escuchar a su cuerpo y aprender a escuchar a su cuerpo, ¿no? El resumen es que no hay una norma que nos valga para todos. Ese es el resumen principal, ¿no? A partir de ahí, si es mejor 5 que 3, ¿qué tal? Lo que sí que está visto, y esto es así, y a nivel biológico lo dice la ciencia, por ejemplo, el tema del ayuno, las comidas más copiosas, o reducir el número de comidas y que sean más copiosas, lo llevamos mejor en general los hombres que las mujeres. Y en el caso de las mujeres, el mantener, por ejemplo, un ayuno más prolongado, lo que puede provocarles más ansiedad. Entonces, bueno, al final yo aquí lo que digo es, a nivel de... Que seguro que algún oyente nuestro lo que está pensando es, bueno, pero ¿y para bajar de peso? No, para bajar de peso, al final cada uno lo que tiene que mirar es lo que sea más sostenible en el tiempo para él o para ella y que no le produzca ansiedad. Entonces, de nada sirve que tú hagas ayunos si luego cuando vas a llegar a la comida, pues es que te estás muriendo de hambre y vas a comer más de la cuenta, ¿no? Entonces ahí, pues parte las comidas, es lo que te haga falta y ya está. Lo único es priorizar en ese caso, y esto es algo que he repetido muchas veces, que si se hacen muchas comidas, si se hacen 4 o 5 comidas, que en todas haya algún tipo de aporte proteico, básicamente porque si no, si solamente tomamos pues una comida más alta en carbohidratos, en lo que es un picoteo, como digo yo, no en una comida pequeña, es que vamos a seguir llegando con más hambre a la siguiente. Entonces, bueno, teniéndose en cuenta...
Fibra a saco, es lo que, como se traduce, ¿no? El sí. Fiber Maxim, fibra
correcto,
a saco.
Correcto, correcto.
Por cierto, hablabas del arroz integral. Mira, y lo he contado alguna vez. La historia, es una historia fascinante, la historia de las cárceles de los presos chinos, que por hacerles una gracia a los presos, empiezan a darles arroz blanco.
Ajá.
¿Vale? En lugar de arroz integral. Fue a finales de 1800, es que lo acabo de buscar. Poblaciones de Asia sufrieron una epidemia de beriberi, una enfermedad que causaba parálisis, convulsiones musculares y, al final, ataques del corazón. Se morían. Uh-huh. Lo creían que era una bacteria o veneno que tenía el arroz en mal estado.
Ostras.
Hasta que descubrieron que habían cambiado el arroz integral por el arroz blanco. ¿Qué le quitaban al arroz blanco la cascarilla? La tiamina.
Claro.
La vitamina B1, correcto, esencial para el sistema nervioso.
Uh-huh.
En cuanto vuelven a incorporar, en la cascarilla estaba la tiamina, la B1, uh-huh, a la dieta de los presos, se acabó el mal del arroz. Es decir, no solamente es por el tema de la fibra o por el tema de la absorción de la glucosa o por los picos de glucemia, sino también porque también hay vitaminas. Es que el alimento completo, como decías tú antes, lo del kiwi, tiene aportes, otros aportes nutricionales interesantes, ¿no? A no ser que sean contraproducentes, pues siempre es interesante comerlo íntegro.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, y yo te prometo vídeo del kiwi. José Alberto Benítez, gracias como siempre.
Gracias a ti.
Y nos vemos el próximo día, hablamos de megatendencias, de 5 megatendencias ahora sí, ¿eh?
Muy bien.
En temas de salud, no para vivir más, que está muy bien.
Sí.
Pues nadie se quiere morir, sino para que esa vida sea muy agradable y vivir mejor, que es de lo que se trata.
Eso.
Hasta el próximo día.
Chao. Venga, hasta la próxima.
Si tus paredes.